LaLiga.fm. Estamos conectados.
Cuando Flavio me dijo, ¿por qué no lo hacemos en español? Yo pensé, esto es una oportunidad de seguir mejorando mi español, pero también de como de dar una especie de homenaje a mi madre y pensar en ella. Y...
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Francisco Balán. Y no, no estás confundido, estamos en el podcast de La Unión Podcastera y en esta ocasión tenemos, pues como ya lo habrás notado, a uno de los integrantes del podcast de Puro Mac. En esta ocasión nos viene a engalanar el programa Federico Hatum. ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, cuéntame, ¿quién es Fede? ¿Quién es Federico Hatum?
¿Quién es? Soy yo. en este momento vivo en los Estados Unidos, en Nueva York. Tengo 50 años. Me dedico al desarrollo de software. Más que nada hago software, lo que se llama front-end development, o sea, desarrollo de software que es la parte que un cliente o un usuario ve, o sea, la parte de enfrente, eso es lo que quiere decir front-end, o sea, las interfaces, una aplicación, una app podría ser también front-end, back-end. La parte de atrás sería más el servidor, la base de datos, y yo no me dedico tanto a eso. Hago la parte que el usuario ve.
Muy bien, Fede. Sí. Y ahora, yo veo que tú eres una gran persona, eres muy amable, se ve que eres un
bueno,
gran
muchas
amigo.
Gracias.
Y yo pienso que todo eso lo va formando la vida, y estaría padre que me platiques, amigo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la vida de Federico Hatum?
Creo que en muchos aspectos tuve una infancia muy, muy buena. Realmente tengo mucha suerte de los padres que tengo y la vida que he podido tener. Por suerte, mis padres tenían... la posibilidad de darme buena educación y de mandarme a diferentes escuelas y así que tuve mucha suerte en eso. Uno no puede elegir a dónde nace o ese tipo de cosas y bueno, debo reconocer que eso afecta a mucha gente. Hay gente que empieza con nada y pero de eso sacan mucho. Hay gente que empiezan con mucho y de eso no sacan mucho, desperdician un poco lo que tienen. En mi caso creo que empecé con bastante y creo que he logrado seguir eso y seguir adelante y crecer. Nací en Buenos Aires en 1967. Suena tan viejo cuando digo eso. Me parece como otro tiempo cuando digo eso. Pero sí, en el noviembre de 1967 nací en Buenos Aires. Mis padres, mi padre es del Líbano. Se fue a la Argentina cuando tenía 17, 18 años porque había guerra civil en el Líbano. La conoció a mi madre, que era argentina, y se casaron, no sé exactamente a cuánto tiempo después que se conocieron, pero yo nací. Y luego, un año después, nos mudamos por un tiempo a los Estados Unidos. Entonces, aunque nací en Argentina, me mudé acá a Estados Unidos bastante joven, tenía un año, y nos fuimos primero a Minnesota, un estado en el noroeste del país. Mi padre era doctor, entonces se vinieron a Estados Unidos para que él pueda trabajar como doctor. Nacieron mis hermanos, que son mellizos, y hasta los 5 años más o menos estuvimos viviendo en Estados Unidos. No siempre en Minnesota, nos mudamos a Pensilvania por un tiempo, y luego mis padres se divorciaron. Entonces yo volví con mis hermanos a la Argentina cuando tenía como 5 años, algo así. Y desde los 5 o 6 años hasta los 11 o 12 años viví en la Argentina con mi madre y con mis hermanos. Y todos los veranos de Argentina me venía con mis hermanos a los Estados Unidos para pasar las vacaciones de verano en Argentina, acá en los Estados Unidos, a donde era invierno. Y de ahí nació mi amor de la nieve. Me encanta la nieve. Esquiaba cuando era joven, hacía patinaje sobre hielo, aunque no soy muy bueno con eso, pero una vez cuando nos vinimos a los Estados Unidos, cuando yo tenía creo que 12 años, mi padre decidió que no íbamos a volver a la Argentina. Era un tiempo bastante feo y oscuro para nosotros. Supuestamente ellos tenían... mis padres tenían un arreglo a donde cuando yo cumplía 12 años o 13 años, algo así, que íbamos a empezar a vivir con él. Mi madre me dijo que no se acuerda de haber hecho ningún arreglo de ese tipo. Mi padre dijo que sí. Y por 6 años no la vi a mi madre. Fue realmente feo eso. Pero por fin, después de esos 6 años... o 5 años, algo así, empezamos a verla en Florida. Entonces ella viajaba de la Argentina a Florida, nosotros viajamos de Pensilvania a Florida y y pasábamos unos 2 o 3 meses con ella, tomando sol, disfrutando de la Florida, y así hasta que me fui a la universidad. Cuando vine a los Estados Unidos, al tener 12 o 13 años, fui a la escuela acá en Estados Unidos, en Pensilvania. Fui a lo que llaman middle school, que es las edades medias, y luego high school, que es secundaria, debería ser. Y luego fui a la universidad cuando tenía unos 17 años. Y me fui a la Universidad de Carnegie Mellon, que está en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania.
¿Y qué estabas estudiando, Fede? ¿Qué es lo que habías agarrado para estudiar, escogido para estudiar?
Es interesante porque no hice nada de lo que estudié. Que creo que... no sé si ocurre tanto en otros países... porque, por ejemplo, mis amigos en Argentina, cuando estudian algo en universidad, es a lo que se dedican después. En los Estados Unidos parece que mucha gente estudia una cosa y luego hace algo muy diferente. No siempre, pero muchas veces es así. Yo estudié psicología y premedicina, porque pensé que iba a ser doctor, pensé que iba a ser cirujano o algún tipo de doctor. Pero mientras estaba en la universidad, lo que hacía era que estaba actuando en un grupo de teatro que se llama Scotch and Soda. También hice eso cuando estaba en high school, en secundaria. Me encantaba actuar y hacer, hacer papeles y todo eso. Y también estaba... siempre me encantaron las computadoras. Y trabajaba de eso un poco. Estudié computación, programación, pero como de costado. No era mi estudio principal. Pero siempre me gustó. Y cuando terminé la universidad, ya había decidido que no quería ser doctor. Pensé que iba a ser director de cine o cineasta, algo así. Entonces, por un tiempo me mudé a Francia y por uno o dos meses me fui a una escuela de cine en París, pero lo dejé porque era muy, muy caro, pero además yo entendía, creo que quizás el 50% de lo que estaban enseñando, y escribía muy mal porque no sabía cómo escribir en francés. Hablaba bastante mal también, pero bueno, lo dejé. Estuve viviendo ahí con mi novia en esa época por un año, y luego volví a Estados Unidos y estuve trabajando en una tienda de computación vendiendo Macs. En realidad, la tienda de computación de la Universidad de Carnegie Mellon. Después de unos años, dos o tres años de hacer eso, me mudé a Nueva York. Eso fue en el 94. Y desde entonces estoy viviendo en Nueva York. Y lo que empecé haciendo es, trabajando en cine, básicamente. Me había mudado a Nueva York antes también de ir a... No me acuerdo si fue antes o después de mudarme a Francia, no me acuerdo exactamente, pero por un tiempo estuve en Nueva York, trabajé antes de mudarme a Nueva York en el 94, estuve un año más o menos y trabajé para una editorial de comerciales. Y bueno, cuando vine en el 94, empecé a trabajar en la industria del cine en Nueva York. Trabajé por algunos programas de televisión, como lo que acá se le llama un PA o un asistente de producción, a production assistant. Básicamente es una persona que hace cualquier cosa que te dicen. Llevas a gente o actores o a quien sea en auto de un lado al otro, vas a buscar café, todo ese tipo de cosas. En realidad, las películas y los programas de televisión no funcionan sin los PAs, los asistentes de producción, pero no se les dan mucho mucho valor, aunque yo opino que realmente hace muchas cosas trabajar, y sin ellos no se podría hacer la producción. Bueno, y trabajé en algunos programas de televisión como Las Aventuras de Pete y Pete. Estaba en una red de un canal de cable que se llama Nickelodeon. No sé si lo conocen. Ah, sí, ok. Bueno, estuve en eso. Estuve haciendo eso por un tiempo. Luego trabajé en muchas producciones low budget o de producción, de costo de producción bajo.
Oye, amigo. Sí. Amigo, una pregunta.
Sí, sí.
¿Qué hacías ahí? ¿Cuál era tu función ahí en Las Aventuras de Pete y Pete, me dijiste?
Era un asistente de producción.
Y, ah, okay. Yo pensé que ya salías al aire antes de la cámara.
No. No, en esa época no.
Ok.
Y no, seguía trabajando detrás de la cámara. Sí, sí, exacto, de cámara.
Oye, amigo, sí. ¿Y alguna anécdota curiosa que te acuerdes de ese detrás de cámara? Porque yo, fíjate que yo también trabajé en una televisora aquí en mi ciudad. Y sí, sí, sí. Pero allá hice mil y un travesuras, ¿eh? Déjame decirte.
A ver, ¿cómo qué cosa? Contame.
Mira, fíjate que un día, después de no haber ido como una semana, llego al estudio y veo que los cables están tirados, veo el estudio desarreglado, y me puse a hacer lo que siempre hago, enrollar los cables, acomodar un poquito por allá, y veo un switch prendido, y agarré y lo apagué. Porque yo sabía que todo debe mantenerse apagado. Y más tarde en apagarlo, amigo, en que me empezaron a tocar el vidrio de la parte de ahí del máster, que ya había yo dejado mudo al noticiero. Le corté el micrófono.
No me pasó algo así. Bueno, ¿sabes qué? Algo que sí me pasó es que estaba trabajando en una producción que estaba no muy cerca de mi casa y una de las productoras me prestó su auto para poder recoger a diferentes actores y también gente que estaba trabajando en la producción. Otros PAs. En esa producción yo ya había, digamos, subido al rol de lo que acá se le llama First Assistant Cameraman o First AC, que quiere decir el primer asistente de cámara. Y esa persona, cuando estás hablando de producciones que, bueno, esto hace muchos años, entonces estamos filmando en 16 milímetros y esa persona cambia los rollos de película y también después de cada toma o al fin de cada rollo de película se fija que no haya nada en la zona de la cámara donde pasa la película. Tenés que usar una lupa para ver que no hay basura o algo así que haya arruinado las tomas anteriores. Bueno, estaba trabajando en eso, pero igual tenía acceso a este auto y más de una vez, porque yo no estaba acostumbrado a manejar en auto, aunque tenía una licencia para conducir, estacioné el auto en un lugar equivocado. Entonces me dieron multas, pero también creo que dos veces se llevaron el auto, así que tuve que decir lo siento mucho que ocurrió esto, pero no sé dónde está el auto y tuvieron que llamar a la ciudad para encontrar el auto. Otra vez en esa misma producción habíamos hecho una toma a donde la cámara y el actor estaban en dos como una especie de balance, a donde la cámara se estaba moviendo de un lado al otro y el actor también. Era una escena a donde el actor estaba supuestamente borracho. Entonces él se movía para un lado y el otro y la cámara también, para dar esa sensación de estar borracho o de estar fuera de equilibrio. Y estamos mirando las tomas, lo que llaman los dailies, que son las tomas sin edición, sin editar. La toma en bruto, sí. Entonces estamos mirando eso y de repente vemos que esas tomas estaban... Oh, no, perdón. Que las tomas después de esa toma estaban borrosas, no estaban nítidas. y yo pensé que yo había olvidado, que yo me había olvidado de hacer un cambio en la cámara, y todos me estaban mirando como: arruinaste todo un día de producción. Yo me sentí horrible. Y le dije al productor: por favor, no me paguen por ese día, me siento horrible, tomen todo el dinero de ese día para poder pagar por la pérdida de tiempo, de todo eso. Pero se dieron cuenta más tarde, por suerte, que en realidad el problema era con el proyector, que no era mío. Así que todo bien, pero me dio un susto muy, muy grande, que pensé que había arruinado todo un día de producción. Pero no fue así.
¡Wow! Vaya susto, mi hermano.
Sí, sí.
Oye, Fede.
Sí.
¿Y en qué momento llegas ya a pararte detrás de cámara? ¿Delante de la cámara?
Delante de la cámara. Bueno, en la primera vez que estuve delante de la cámara en una producción de algo real, digamos, algo que apareció en la televisión, fue, creo, en el 95, 96, algo así. Yo estaba trabajando como un asistente de cámara para un programa de MTV, de MTV, que se llamaba MTV's House of Style, que era un programa con la modelo Cindy Crawford, la americana Cindy Crawford. Sí, y lo que hacíamos era un programa de estilo de vida. Íbamos a diferentes lugares y, qué sé yo, mirábamos íbamos a hoteles lindos y hacían todo una presentación con Cindy Crawford, y mostraban diferente ropa y gente famosa y todo eso. Bueno, y querían hacer una pequeña, un chistecito o algo así, que creo que era para el día de San Valentín. Entonces querían que alguien viniera a una puerta, toque la puerta y entre con flores y diga: tengo flores para Cindy Crawford o algo así. Entonces, no, como no tenían a alguien, me pidieron que yo lo haga, y aparecí enfrente de la cámara haciendo eso. No me fue muy bien, en realidad, porque estaba súper nervioso y me estaba trabando en lo que estaba diciendo. Y Cindy Crawford, que es muy, muy atractiva, pero no es una persona muy, muy amable, digamos. Y se empezó a burlar un poco de mí, que me puso aún más nervioso. Y le dije: Cindy, si querés que no esté nervioso, no te burles de mí. Y dije: ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Como si no se le ocurrió hasta que yo le dije eso. Pero bueno, es entonces a donde aparecí por primera vez en frente de la cámara. Luego, cuando estaba trabajando en Nueva York, ya estaba trabajando para una compañía para desarrollar software. Yo dejé la industria del cine como trabajando por detrás de la cámara, porque no me gustaba el estilo de vida. Es bastante duro. Es algo que creo que uno tiene que adaptarse, o que le tiene que gustar ese tipo de vida, porque lo que haces es, estás casi siempre viajando, al menos que estés trabajando en una en un programa de televisión que dure mucho tiempo. Pero aún cuando estás haciendo eso, estás siempre yendo de un lado al otro, y aún cuando estás trabajando en una producción, estás siempre buscando la nueva producción, la próxima cosa que uno tiene que qué hacer. No estaba durmiendo mucho, no me gustaba ese tipo de vida. Me di cuenta que soy una persona más tranquila que quiere vivir una vida más tranquila. Entonces dejé la industria del cine y me fui a trabajar por una para Time Magazine. No sé si es una revista famosa en los Estados Unidos. Yo lo que estaba haciendo no era nada de escritor ni nada de eso. Estaba trabajando como el soporte técnico del grupo de editores y escritores de Time Magazine. Eso es lo que estaba haciendo. Incluso habían dejado un sistema muy antiguo de computadoras y se habían puesto un sistema de Macs, uno de los primeros sistemas para edición de texto y donde todo está compartido y los escritores y los editores no estaban acostumbrados a esto. Entonces yo les ayudaba a usar sus Macs, les explicaba cómo se usaba el mouse, por ejemplo, porque ellos estaban usando sistemas sin mouse. Esos sistemas antiguos a donde, por ejemplo, para hacer que texto aparezca en negrita, tenían que poner códigos. Y en la Mac no se hace eso. Se elige, se selecciona el texto y haces clic en el botón de negrita y ya está. Y no sabían cómo usarlo. Entonces, bueno, estuve haciendo eso por unos años. Luego, ya que estaba en Time Magazine, empecé a trabajar por un grupo como el grupo o la parte digital de Time Magazine, que se llamaba Time New Media. Esto creo que fue en el 96 o 7, algo así. Y lo que estaba haciendo es creando páginas web, haciendo JavaScript, los primeros inicios de JavaScript. Esto fue cuando recién estaban saliendo en las primeras páginas de internet y gente estaba trabajando con los primeros JavaScripts y Java, los applets, que eran los principios del internet. Y estuve ahí unos años y luego me fui a otra compañía que se llama TheStreet.com y estaba trabajando ahí. Y mientras estaba trabajando ahí, yo había tomado una clase de actuación para comerciales. Y ahora estoy volviendo a lo que me preguntaste a Francisco, que era cómo aparecí enfrente de la cámara.
De la cámara.
Exacto. Entonces, aunque estaba trabajando como desarrollador de software, había tomado esta clase. El señor que era el profesor o el maestro de la clase era también, o creo que sigue siendo, un agente de actores. Y al fin de la clase me dijo que pensaba que yo podría ganar dinero haciéndolo. Entonces me empezó a mandar para hacer castings, para ver a diferentes gente. Y creo que hice eso por, qué sé yo, 6 meses, un año, algo así. 2 o 3 castings por semana, algo así. Lo hice por mucho tiempo sin que me den un solo rol. Y de repente hago un casting para la empresa de vuelos Southwest Airlines y les caí muy bien, me dieron el rol y por primera vez estuve enfrente de la cámara e hice una propaganda para Southwest Airlines. Y eso fue sin duda mi primer y mi mejor experiencia frente de la cámara. Lo tengo en mi canal de YouTube, mi canal personal de YouTube, tengo eso. Y te puedo pasar más tarde el enlace si lo querés ver, Francisco.
¡Claro que sí, mi amigo! Precisamente eso te iba a preguntar, que si lo podemos ver en algún lado, pues ahí
sí,
está. El que quiera ver a Federico Hatun actuando en esa primera gran actuación, ahí está. Todavía sigue vivo eso. ¡Qué padre! ¡Qué gran historia, hermano!
Eso fue hace como 20 años, hace mucho tiempo que hice eso. Pero justo lo hice con dos actrices. Si ustedes lo ven, es muy probable que se recuerden de esas dos actrices. Una, que es una actriz latina, estuvo en el programa de televisión Scrubs. Creo que es puertorriqueña o cubana, no me acuerdo exactamente, pero estaba en el programa de televisión que duró como creo que 8 o 9 años, que se llamaba Scrubs. Era una comedia sobre doctores. En los Estados Unidos, por lo menos, muy, muy famosa, y ella apareció en ese comercial. La otra actriz apareció en la primera o las no, las primeras dos temporadas de el programa la drama 24, y era una persona mala que se llamaba Nina. Luego apareció, era la madre de Bella en las series de ¿cómo se llama? Las series de las películas sobre los chicos que son vampiros.
Los vampiros. Twilight. ¿Esto te iba a decir? Twilight,
exacto.
Twilight, sí.
Wow. Esta actriz era la madre de la chica, de Bella, de la actriz que hacía la chica en las películas. Pero bueno, es bastante famosa en ciertos grupos, ¿no? Pero yo nunca llegué a esos niveles. Ellas sí. Ellas son mucho más famosas. Pero bueno, lo pasé genial, y luego de hacer ese comercial para Southwest, hice varios otros. Hice uno para Kmart, que fue el primero y el único que hice en español. Kmart es una tienda de... sí, lo conoces, Francisco? Ah, ok.
¿Es de supermercados?
Sí, es como una especie de Target o de Walmart, pero Kmart empezó en los años 70, creo, algo así, y ya están como medios caídos en este momento, pero hice este comercial hace como 15 años atrás, algo así, no me acuerdo exactamente, pero hace un tiempo atrás. También hice uno para Geico, que es de seguros. Hice uno para Sears. Creo que es... Ah, no, y Lowe's o Home Depot, no me acuerdo cuál. Pero bueno, varios. No he hecho más que, creo que 4 o 5. Y luego ya estaba muy, muy ocupado con mi trabajo actual. Y para estar siempre saliendo... dos o tres veces por semana para hacer castings. Entonces lo empecé a hacer menos y menos, y cuando uno lo hace menos y menos, sale de la práctica de cómo hacer un casting, pero también lograr que te den un rol en una propaganda o algo en algo así. Es algo que toma tiempo. Si lo haces 100 veces, te lo van a dar quizás 3 veces o algo así. Entonces, si uno lo hace muy poco, las chances que vas a poder llegar a un rol son muy, muy pocas. Entonces, lo dejé de hacer y aunque me sigan llamando, yo decía, no puedo ese día. Entonces, ya después de un tiempo de decir no puedo, ellos dejaron de llamar. Y eso era lo que yo quería, porque ya no podía más. Así que no hago más eso.
Mi amigo, y ahora platícame, ¿en qué momento fue ese enamoramiento hacia la marca, hacia Apple?
Eso ocurrió, yo empecé, mi primer computadora fue una TRS modelo 1, creo que, o modelo 3, no me acuerdo exactamente, de una compañía en Estados Unidos que se llamaba Tandy. Y era una marca de computadoras que se vendía a través de Radio Shack, que es una cadena que ya está en bancarrota, pero eran súper famosas las tiendas de Radio Shack en los años 70 y 80, 90, y empezaron a bajar ya después de los 90, creo. Pero vendían una línea de computadoras, ellos mismos eran PCs, básicamente, como clones del sistema de IBM. Y yo empecé con uno de esos, tenía un disco de 8 pulgadas que podías ponerle solamente, creo que 64K de datos en ese disco enorme de 8 pulgadas. Luego no podía hacer mucho con eso, no sabía mucho de cómo funcionaba. Entonces le pedí a mi padre que si pudiera comprarme un Apple II, que había salido y todo el mundo estaba hablando del Apple II o el Apple II Plus. Había muchos más libros y datos y formas de aprender de cómo usar el Apple II. Entonces me cambié a eso. Y desde entonces he estado usando computadoras de Apple. En el 84 salió el primer Macintosh. Y yo empecé la universidad en el 85. Y fue entonces cuando estaba en Carnegie Mellon. Y Carnegie Mellon había decidido que iban a poner Macintosh en todos los... tenían como diferentes estaciones, como cuartos con Macs y PCs. Y todos los cuartos que tenían PCs, casi nadie los estaba usando. Todos los cuartos que tenían Macs estaban llenos de gente usándolos porque era lo nuevo. Y me acuerdo que yo estaba, cuando empecé en el 85... me fui a uno de los edificios de la universidad, fuera de la tienda de computación a donde yo años después empecé a trabajar, y tenían para mostrar el primer Macintosh, y lo estaba usando y sentí como si me explotara el cerebro, porque era una experiencia tan radicalmente diferente a lo que estaba usando con mi Apple II y con las otras PCs que yo había usado. Me acuerdo que estaba usando Mac Paint, que era la primera aplicación para hacer dibujos, y estaba usando el mouse, estaba dibujando en la pantalla y me parecía magia que podía hacer eso. Luego estaba usando Mac Write, que era para un editor de texto. Y me encantaba la forma que yo podía seleccionar texto y hacerlo en negrita o hacerlo en caracteres italizados. Y eso fue mi primera experiencia con una Macintosh. Me pareció increíble la forma en que funcionaba. Y aunque yo no tenía mi propia Mac, habían docenas de Macs en toda la universidad, donde uno podía ir para trabajar y usarlas para escribir documentos, reportes, lo que sea. Y yo hacía eso todo el tiempo. Usaba las Macs para todo. Me acuerdo que es ahí a donde aprendí que es súper importante guardar, hacer comando S para guardar los datos muy seguido, porque me ocurrió una vez que estaba escribiendo por 2 horas o 3 horas y con mi pata, sin querer, pateé el enchufe y desenchufé la Mac y perdí todo. Y desde ese entonces dije, nunca más, voy a siempre estar exactamente guardando con comando S, comando S, comando S, cada 2 o 3 segundos para no perder nada. Y luego, en un año o 2 años después, me compré mi Mac propia, mi primera Mac, que era el Mac, creo que era un Macintosh Plus, no me acuerdo, el SE, puede ser. Porque tenía un disco de 3,5 pulgadas, pero también un rígido de 20 megas. No 20 terabytes o 20 gigabytes, 20 megas. Que en esa época era muchísimo. Yo pensé, ¿cómo voy a llenar este disco? Hay tanto espacio, ¿no? No lo voy a llenar nunca. Y obviamente lo llené bastante rápidamente, porque en el mundo de la computación siempre se llega al próximo punto muy, muy rápidamente. Como uno piensa, nunca voy a usar esto, y lo terminas usando. Pero bueno, esa fue mi primera Mac, y luego seguí tras los años con diferentes Macs. Tuve un varios modelos de Centris y de Mac Pro y de esto y lo otro. También tuve un clon de Power Computing, que pudieron vender clones solamente 1 año, 2 años, algo así. Y tengo afiches de cuando fui al Macworld en San Francisco en 1997, donde estaban vendiendo eso. Famosamente cuando Steve Jobs volvió a Apple, discontinuó los clones de Apple. Pero yo por un tiempo tuve un clon de Apple, de Power Computing.
Oye, Fede, ¿y todavía guardas algunos de esos equipos?
No de los equipos originales, no, porque viviendo en Nueva York, aunque tengo la suerte de estar en un apartamento muy bastante grande, en realidad, muy grande para Nueva York, me voy a mudar. No sé si sabías, pero a fines de abril me mudo a Los Ángeles y vamos a estar en un apartamento mucho, mucho más chico. Así que yo ya empecé a deshacerme de equipos viejos. Aunque sigo con un equipo, dos equipos viejos. Tengo un iMac de ese estilo. Acá le dicen el flower pot. Como un parece ser como un tipo de flor. Tiene una base redonda y súper pesada, con un brazo que mantiene alzado el monitor. Tengo uno de esos, y tengo un cubo G4. No los uso, pero los tengo. Ah, y tengo un Apple IIc también, que lo estuve usando para confirmar que funciona, pero no he hecho nada con eso. Lo tengo nada más porque me trae muchos recuerdos lindos.
Tu museo personal, mi amigo.
Exacto, así es.
Oye, Fede, si tuvieras la oportunidad de platicar con alguien de Apple, ¿con quién sería?
Una buena pregunta, no sé.
Vivo o muerto, ¿eh?
¿Cómo, perdón? Vivo o muerto, ok. Bueno, por supuesto, me encantaría hablar con Steve Jobs. Me gustó mucho de las cosas que hacía Steve Jobs. No me parece que fue una persona buena, Hay tantas historias de cómo, de qué difícil, qué duro que era con las personas. Y hay mucha gente que dice que aunque les encantó trabajar con él, que aprendieron mucho, que vieron realmente lo que podrían hacer en la industria y, digamos, que llegaron al límite de sus conocimientos, que decían que era una persona tan difícil con quien trabajar que en muchas formas les arruinó la vida. No sé si has leído eso, pero hay mucha gente que dice eso. Pero creo que sería muy interesante hablar con él y ver qué tipo de persona es. También estaría súper contento hablando simplemente con ingenieros de Apple, quienes nombres yo no conozco, pero sería genial también hacer eso. Pero si tuviese que elegir una persona, sería Steve Jobs.
Si te gustó esta primer parte de la entrevista, entonces no te pierdas el próximo episodio con el final de esta interesante nota a Fede Hatoum.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conócenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.